En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer en busca de unos calcetines muy especiales. Son unos calcetines para el corazón.
Y tienen algún tomate, ¿eh? Tienen algún roto, pero sirven. Esta mañana con nuestra unidad móvil vamos a conocer a una de sus dueñas, la pequeña Marta. Este calcetín no le molesta al andar, ni tampoco le impide saltar a la comba. Eso sí, el calcetín roto molesta y le roza pues cuando corre demasiado. Por eso, a veces tiene que parar o a veces tiene que decir que ella no quiere o no puede jugar. Algo que sus amigos a veces no comprenden, porque el agujero, el tomate de su calcetín no se ve. Esta es la historia de unos 4.000 niños que en nuestro país padecen cardiopatía congénita. Su corazón no va al mismo ritmo que los demás, aunque por fuera son iguales. Sus preocupaciones, su día a día, han quedado plasmado en un videocuento que se ha hecho muy popular en las redes sociales.
Sí.
Lo han visto, nos dicen, nos cuentan, más de 3 millones de personas. Se titula Calcetines para el Corazón.
Es una iniciativa de la Fundación Menudos Corazones que hoy tiene continuidad. El Érase una vez resuena de nuevo en Madrid y nosotros vamos a estar con la unidad móvil en Casa de América para saber cómo sigue esta historia que lee la actriz Ana Fernández. Seguro, segurísimo que tiene final feliz, pero para conseguirlo tenemos que echar una mano. Calcetines para el Corazón es una campaña que quiere llegar a todas las familias que tienen niños con cardiopatías para que sepan cómo actuar en el hospital, en casa o en el colegio.
Enseguida conectamos con la móvil para saber más de este proyecto, de esta iniciativa, de este cuento al que se suma en esta segunda parte Belén Rueda. Pero antes, contarte que esta mañana de martes estaremos jugando al fútbol con chavales en Carabanchel. Arranca Hoy en Madrid la Copa de Fútbol Infantil Lidl para meter goles a la obesidad.
Y participan chicos y chicas que tienen 10 y 11 años. Los equipos son mixtos y van a participar en diferentes actividades. Vamos a poder demostrar, pues por ejemplo, cuánta fuerza tenemos a la hora de chutar o cuál es nuestra puntería a la hora de marcar un penalti. Una iniciativa para fomentar la actividad física y también la buena alimentación.
Porque para reponer fuerzas tenemos tentempiés saludables. Los ha ideado un amigo de Hoy en Madrid, el chef Sergio Fernández, en colaboración con la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas. También va a estar por allí el exfutbolista Gaizka Mendieta, que va a dar a los chavales consejos para hacer ejercicio y llevar una vida activa. También va a motivar a moverse a los chavales el capitán del Atlético de Madrid, Gavi.
Y hoy en Madrid nace también una nueva iniciativa cultural. Se presenta en un ratito, arranca eso sí mañana. Se trata de Surge Madrid, de teatro, danza, magia, títeres, que van a llegar a los escenarios de las salas más pequeñas de nuestra región.
93 estrenos, 444 funciones, 31 espacios que van desde los más clásicos, como la sala Cuarta Pared, que está allí desde la época de la movida,
sí.
Otros que acaban de salir del cascarón, como Nave 73, la sala Tú o el Sol de York, que acaban, por ejemplo, de cumplir un año. A las 12:30 vamos a repasar la programación de esta muestra escénica.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
tiempo de radio, estas 4 horas que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde, en la que vamos a tocar otros muchos palos y en las que vamos, bueno, pues a viajar también y a salir fuera de nuestra comunidad, porque los martes nos convertimos en viajeros, los martes nos gusta encontrar esos destinos, además que puedan estar al alcance de todos y que podamos ir todos los miembros de la familia,
porque
¿eh?
Porque nos vamos a ir con mascota esta mañana.
Y a veces eso es complicado. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Hola,
chicos.
Muy buenas.
Pues sí, yo creo que vamos hoy en nuestros viajes a hablar de algo que es como hacer fácil lo difícil, que es el salir de casa y hacerlo todos. Cuando decimos todos nos referimos
con el perro,
a que
con
nuestro
el gato.
Perro, nuestro gato, nuestro pajarito, que podemos llevarle con nosotros, que no lo vamos a tener que dejar medio abandonado en la soledad de la casa, pendiente de que un vecino vaya de vez en cuando a echarle comida o a asearle, sino que le podemos llevar con nosotros de vacaciones. Esto no es fácil, pero resulta que nos hemos encontrado con que en la Comunidad Navarra hay más de 320 establecimientos que aceptan esos animales de compañía. Así es que ya sabemos que van a darnos el bienvenido a nosotros, pero también a nuestro perro, a nuestro gato, a nuestro pájaro, que no va a molestar en cualquiera de sus casas rurales, de sus apartamentos y hoteles, de sus hostales y pensiones. Eso sí, cada uno pues tiene sus normativas. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, dicen que la mayoría suelen tener terrazas o balcones, aunque se pide a los clientes que traigan cama o la cestita del perrito en cuestión y los útiles de comida, porque los útiles, claro, ya no te los van a poner ellos.
Ese cuenquito y ese tipo
eso
de
es,
cosas.
Nos encontramos también incluso con unas casas cueva que hay en una zona muy determinada del Reino de Navarra y donde dice que ahí hay un jardín cerrado y que las mascotas pueden estar en ese jardín, pero además en cualquier zona del complejo, cosa que en otro tipo de establecimientos les tienen vetado el acceso a las habitaciones, pero sí pueden quedarse en las zonas comunes. Así es que vemos que hay muchas propuestas, muchas alternativas, cada una con sus normativas que hay que respetar, pero que por lo menos podemos llevarnos a nuestro perrito con nosotros, que es lo importante.
Sí, que siempre da un poquito de pena, ¿no? El tener que despedirse de él cuando uno quiere disfrutar de él.
No,
y a veces que no encuentras a nadie que se lo vayas a dejar.
Quebradero de cabeza.
Te lo tienes que llevar de vacaciones, porque si no, tú no puedes irte de vacaciones. Esa es la cuestión.
O dejarle en una residencia. En hoteles, que es verdad que cada vez también los hay más exquisitos, ¿no? Para nuestras mascotas, pero esto de viajar todos juntos a mí me parece una buena alternativa.
Hombre, yo creo que te sale más barato viajar con la mascota que dejarla en hotel.
En uno de los hoteles.
Sí, porque luego tienes que pagar el hotel tuyo y el hotel de la mascota en cuestión. Así es que mamá, puedes sacar a Coto de casa, que lo sepas.
Que también nos vamos a subir a un tren muy especial.
Pues sí, sí que lo es, porque se pone en marcha una vez más por esta época, desde mayo y hasta noviembre, el que conocemos como Tren Campos de Castilla. Es, un recorrido, una escapada que nos va a llevar a Soria, donde yo siempre digo que lo bonito no es solamente el destino al que nos dirigimos, sino también cómo nos trasladamos a ese destino, porque hablamos de que es un tren que tiene como telón de fondo los versos de Antonio Machado, las leyendas de Bécquer, con sus cuentos, con las anécdotas, con las tradiciones sorianas, en esas teatralizaciones que vamos a tener durante un recorrido que termina, por no decir que ahí es donde realmente comienza, la visita guiada a Soria, a la Laguna Negra, a los restos arqueológicos de Numancia y como acompañamiento, si esto fuera poco, una degustación de esos productos, los torreznos y los
cepillitos
Ribera del Duero, que son denominación de origen de la zona. Lo mejor de todo esto, que a mí me ha dejado impactada, el precio.
¿Cuánto cuesta?
Estamos hablando de 105 euros.
Oh, no,
y esos 105 euros es el trayecto en el tren, las visitas guiadas pues a la ciudad de Soria, como hemos dicho, los restos arqueológicos de Numancia, ¿qué más me dejó
la
por
laguna.
Ahí? La laguna, efectivamente, la Laguna Negra, las degustaciones y el alojamiento en un hotel. O sea que yo creo que no podemos pedirle más a cualquier fin de semana que estemos pensando en una escapada pequeña, cercana más o menos a Madrid, y que nos lleve eso, la ida el sábado, la vuelta el domingo, y a un precio, vamos, yo creo que estupendo.
No está mal, no está mal, la verdad que sí. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Uy, esto de presente te ha quedado un poco de otra época.
Que ya me ha estado pidiendo los datos, dónde, cómo.
Claro, he ido a la página de Renfe para ver los fines de semana, que son hábiles para eso. Me encanta la experiencia.
Bueno, pues una experiencia que todos podemos compartir, pero decía yo que esto del presente te ha quedado un poco como de otra época, y es que de alguna manera vamos a viajar un poco a otra época, aunque de una manera surrealista. Hay una clonación de por medio, hay un mechón de cabello. Es una historia un poco truculenta.
Sí, pero desternillante, es todo en clave de humor, desde luego. Es una novela mordaz, satírica, irónica, sobre Paquito le llama, pero es el general Franco.
Si levantara la cabeza.
A partir de un mechón de cabello que hábilmente en su agonía pues le corta el marqués de Villaverde, su yernísimo, y que le encarga al doctor Mengele que clone, imaginaos el resultado. Bueno, el autor es Daniel Vázquez Sallés, que ha estado ya un par de veces con nosotros, y esta versión, la pretensión es convertir a Franco de nuevo en un líder político, crearle un partido, se llama, ¿sabéis cómo se llama el partido?
No.
De Franquito, de Paquito.
A ver.
El partido CAP, 40 años de paz. ¿Y cuál es el emblema? Dos jamones cruzados, prosperidad. Salen personajes que son verdaderas caricaturas, recordamos. Adolfo Grande de todos los maestrazgos, conde de Atapuerca, que llega a un pazo de una amiga que se llama Carmiña Burana, después de dejar el Dodge aparcado allí en la explanada y después de haberse leído La Razón con los artículos más renombrados de Alfonso Usía, Jiménez Los Santos, también Rosa Díez, Isabel Durán, el ministro Ver, bueno, desternillante.
Hay de todo un poco. Pues nada, echaremos un vistacito también a ese libro, si levantara la cabeza, en nuestra biblioteca en torno a las 11 menos 10 de la mañana, y tendremos efecto Tesla. Hoy nos vamos a meter en un laboratorio. Hace mucho tiempo que no nos íbamos a una universidad, no sí, nos metíamos uh-huh. ahí en el mundo de la investigación, y vamos a hablar de algo importante sobre todo para las mamis, para aquellas mujeres que se quedan embarazadas y que tienen que averiguar si van a tener o no esa diabetes, que ya sabéis que si surge en este periodo se llama diabetes gestacional.
Y es que un equipo de investigadores de la Universidad CEU San Pablo en Madrid ha obtenido una imagen completa de las alteraciones metabólicas tempranas que ocurren en la diabetes gestacional. Estos resultados han sido publicados recientemente en Journal of Proteomics y suponen no solo un mayor conocimiento de esas alteraciones metabólicas de la diabetes gestacional, sino que además ayudan, dicen, a la identificación de posibles marcadores tempranos del pronóstico de la enfermedad.
Claro, a lo mejor no tener que esperar a los 6-7 meses, que es cuando te hacen esa prueba. Seguro que alguna mujer que nos esté escuchando, que haya estado embarazada, recuerda la famosa uh-huh. curva de la glucosa, 3 horitas que te pasas en la consulta tomando un preparado a base de glucosa y esperando a que te vayan haciendo diferentes análisis. ¿Será la alternativa?
Es un avance. Conoceremos el desarrollo de esta investigación, hacia dónde se dirige, claro.
Bueno, nosotros está claro que nos dirigimos en este momento hasta Casa de América. Allí nos está esperando nuestra unidad móvil y vamos a dejarle un lugar muy importante a esos calcetines para el corazón.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y es que hace falta corazón para ver salir el sol. Y encontrar en tus mañanas la completa perfección. Hace falta la ilusión.
Bueno, dentro de una horita se presenta aquí en Casa de América, como os contamos, esa campaña que tanto nos ha gustado a los de hoy en Madrid, Calcetines para el Corazón.
Es una campaña que pretende llevar a las familias de los 4.000 niños que nacen cada año con una cardiopatía congénita en España, para que Menudos Corazones pueda ayudarles en el hospital, en casa, en el colegio, que pueda orientarles.
Sí, y lo primero que podemos hacer es compartir un vídeo que ya han visto más de 3 millones de personas. Suena así.
Érase una vez una niña que tenía un calcetín roto, pero nadie lo sabía. Ese calcetín no le molestaba al andar, ni le impedía saltar a la comba. Pero si corría mucho, el zapato le rozaba y podía hacerle una herida. Por eso había ciertos juegos a los que no quería jugar, y sus compañeros no lo entendían, porque el agujero no se veía. Solo la niña sabía que estaba ahí. A veces se olvidaba de él. En realidad, solo le molestaba al quitarse los zapatos, porque le entraba un poquito de frío. Y eso sí era un problema, porque con los pies fríos no se puede andar, ni saltar a la comba. Por eso, los padres de la niña pensaron que sería mejor hacer un remiendo en el calcetín. Así la niña estaría más tranquila y ellos también. Sin el agujero, ya no se notaba el frío, pero la costura también le rozaba. Así que seguía sin jugar a ciertos juegos, y sus amigos seguían sin saber por qué. Al final, cansada de que se lo preguntaran tantas veces, decidió contarles la verdad. No puedo correr como vosotros, porque tengo un poco roto el corazón.
Y es que hace falta corazón.
Ahí estaba Ana Fernández leyendo ese cuento a una pequeña, ¿no? Sí. Que tiene ese problema, ¿no?
Ay, que me ha puesto así como la carne un poquito.
Pero es un poquito, ¿no? Es muy bonito, sí. Contado y es la realidad, sí. ¿No? Ese paso que los chavales tienen que dar para contarles, en este caso, a sus compañeros de cole, con los que comparten juego, en el recreo, con el que comparten pupitre, en clase, que ellos pues tienen esta patología, ¿no?
Que tienen que compartir lo que es la mejor manera para que empiecen su vida normal, para que puedan ser uno más. Nos acercamos, como decimos, a Casa de América. Allí se presenta hoy la continuación, diríamos, claro, a esto que hemos escuchado. Allí nos están esperando nuestros compañeros Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues estamos conociendo a algunos de los protagonistas de esta historia. En primer lugar, a Marta, que tiene 8 años y que grabó este vídeo en el mes de octubre. Y un vídeo que ha llegado a más de 3 millones de personas, así que el mensaje se ha difundido muy rápidamente, mucho más de lo que esperaban desde la Fundación Menudos Corazones, y hemos conocido también a sus padres, a Luis y a Alba, que están hoy aquí acompañándola, porque Marta forma parte también del segundo vídeo, es una de las protagonistas y es la encargada de contárselo a un niño más pequeño, a Hugo, que tiene 2 años y también estará dentro de unos minutos aquí.
A ella se lo contó en su día, Ana Fernández,
claro,
¿no?
Qué bien.
Marta ha asimilado ese mensaje y ahora Marta se lo lee a otro más pequeño, ¿no?
A Hugo.
A Hugo,
claro.
Vale.
Es la manera de difundir el mensaje, hacer una cadena para que llegue a muchas personas y sobre todo a las familias de esos 4.000 niños que nacen cada año con una cardiopatía en España, para que Menudos Corazones puedan entender también sus necesidades. Como decíais, ayudarles en casa, en el hospital, ayudar a la familia, contar tantas cosas que ellos conocen porque llevan mucho tiempo trabajando. Amaya Sáez es de la Fundación Menudos Corazones, es la directora. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bonito el vídeo, qué bonito el mensaje, y eso que surgió por casualidad, pero no pensabais que iba a llegar a tantas personas.
Pues para nada, surgió pues como de forma espontánea, por una iniciativa de la Fundación Telefónica y de sus voluntarios. Nos dijeron que tenían un reto, que era conseguir hacer un vídeo que sensibilizara sobre determinadas causas, y que el reto era conseguir muchas visitas, pero vamos, ni en nuestros mejores sueños nos imaginábamos que íbamos a llegar a 3 millones de visitas.
Por eso se pensó en la segunda parte, que es la que hoy se presenta. Hemos dicho que, por supuesto, estará Ana Fernández, pero también va a estar protagonizado por Belén Rueda, que es la presidenta de honor de la Fundación.
Efectivamente, pensamos, el primer vídeo, como digo, superó todas nuestras expectativas, el objetivo era la sensibilización, y pensamos que este segundo vídeo podría ser una magnífica oportunidad para llegar a más gente, seguir con esta sensibilización, poder llegar a más familias, y para poder llegar a más familias y poder seguir haciendo el trabajo de la Fundación necesitamos fondos y necesitamos financiar nuestros proyectos. Entonces el objetivo, el doble objetivo de este vídeo también es la captación de esos fondos, pues a través de diversas formas de colaboración que ahora comentaremos.
Y Luis y Alba también aparecen mencionados en ese vídeo, porque nos cuenta Ana Fernández que fueron los padres los que remendaron ese agujero en el calcetín, ¿no? Para ver si Marta podía andar mejor y saltar, ¿no?
Bueno, realmente son los médicos los protagonistas, ¿no?, de esos remiendos que hacen, y la verdad es que hay unos equipos médicos fantásticos a los que estamos súper agradecidos, porque bueno, la verdad es que esta situación te pilla de improviso y es difícil afrontarla, ¿no? Pero bueno, con el apoyo de los médicos y de la Fundación Menudos Corazones, pues la verdad es que se hace todo más sencillo.
Me imagino que tiene que emocionar. A nosotros nos ha emocionado mucho escuchar la voz de Ana Fernández contándole esta historia a Marta, vosotros que sois los padres, mucho más.
Sí, la verdad es que el vídeo es precioso. Yo creo que ha gustado muchísimo porque, bueno, cuenta de una manera, con una metáfora muy bonita, ¿no?, una historia. De tal manera que realmente yo creo que efectivamente llega a los corazones de la gente, ¿no?
La familia lo vivirá de una manera, no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero me imagino que con esa experiencia queréis ayudar, ¿no?, a las futuras familias que quieran formar parte de la Fundación.
Sí, efectivamente, ¿no? Como decía antes, cuando te sucede algo de esto, pues al principio, pues la verdad es que hay mucha incertidumbre, bueno, mucho miedo, ¿no?, a lo que pueda deparar el futuro. Y bueno, pues tener el apoyo, ¿no?, de, bueno, pues de personas, ¿no?, como las personas que forman la Fundación Menudos Corazones, pues viene fenomenal, ¿no?
Y aquí está Marta, que nos dice que en el futuro quiere ser actriz. ¿Anda? Que fue duro el rodaje, 6 horas ahí aguantando, ¿verdad?, la grabación junto a Ana Fernández, después la segunda parte junto a Hugo, y ella es la encargada, Amaya, de contarle a Hugo esa misma historia.
Pues sí, efectivamente, es un poco, en realidad, la historia de la Fundación. fundaciones, lo que comentaba ahora Luis, ¿no? Muchas familias se plantean de alguna forma devolver esa ayuda que han tenido en esos primeros momentos, pues devolverla a otros padres, ¿no? Porque la fundación empezó como un grupo de ayuda mutua, en realidad, ¿no? Como una forma de ayudar a otras familias y de ayudarse entre ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues en el primer vídeo era Ana Fernández la que le contaba el cuento a Marta, y luego Marta se lo cuenta a Hugo, que es más pequeñito, y le cambia un poco la versión de la historia, porque primero era una niña y luego lo tenemos que cambiar a un niño, claro, porque es Hugo, pero y luego con la participación de Belén Rueda, que es nuestra presidenta de honor y nos ayuda siempre tanto, ¿no?, en tantos actos y tantos eventos.
Marta dice que se lo pasó muy bien haciendo esta grabación y que espera, me imagino, que el mensaje llegue también a muchos niños.
Sí, la verdad es que se lo pasó en grande. Desde que ha hecho estos dos vídeos, bueno, dice que ha descubierto su vocación, como comentabas antes. Y bueno, y la verdad es que yo creo que es una pequeña compensación, ¿no?, a, bueno, pues a los momentos malos. Bueno, pues esto es un pequeño regalo, ¿no?, el poder participar en este vídeo, el conocer, bueno, pues a gente como Belén Rueda y Ana Fernández, que la verdad es que son súper cariñosas y estamos muy agradecidos.
Bueno, Marta quiere ser actriz, pero de momento lo de las entrevistas dice que no lo lleva muy bien. Solo le voy a hacer una pregunta, la que habíamos pasado.
Venga,
Marta, ¿cómo te lo habías pasado haciendo el vídeo y qué tal se portó Hugo en la grabación, que es más pequeño, tiene 2 años? Cuéntame.
Muy bien.
Se lo portó bien y te lo pasaste muy bien, ¿no?
Sí.
¿Y qué sentías cuando estabas haciendo el vídeo? ¿Te sentías bien? ¿Te ayudaba también a contar a los demás qué es lo que le pasaba a tu corazón?
Sí.
Porque es importante, ¿no?, que ellos también afronten ese reto, Luis, de contar a los demás qué es lo que les pasa, ¿no?
Claro, ellos son los primeros que no entienden muy bien, bueno, qué es ese agujero que tienen, ¿no?, como dice el vídeo, en el calcetín. Y que muchas veces no son capaces de explicar a sus propios compañeros de colegio, bueno, pues por qué no pueden correr, por qué no pueden hacer actividades deportivas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros también notamos en el colegio, ¿no?, cuando la gente vio el vídeo, pues que entendían mejor, pues, qué es lo que le pasaba a nuestra hija.
¿Y ya te entienden mejor tus compañeros? Cuando se lo explicas, cuéntame.
Sí.
Mejor, ¿no? ¿Es muy difícil de explicar?
No.
Con el vídeo, mucho mejor, me imagino, Maya. Para difundirlo, es importante que a partir de las 11:30 miremos en una dirección, ¿no?, donde vamos a encontrar este vídeo y donde podemos además colaborar de muchas maneras, Maya.
Efectivamente, metiéndose en el canal de YouTube, la campaña se llama Calcetines para el Corazón, y poniendo pues eso, Calcetines para el Corazón, Menudos Corazones, entrarán en el vídeo, y a través del vídeo también podrán entrar en una página web de donación. Se puede enviar un SMS con las palabras ayuda espacio corazón al 28099, y entonces se donará 1,20 euros que irá de forma íntegra, será un donativo para los programas de Menudos Corazones. Hacer un donativo, hacerse socio, eso ya en la página web a la que te lleva después de ver el vídeo, hay diversas formas de colaborar.
Y además esta campaña se va a difundir a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Twitter, y tenéis muchos voluntarios a los que siempre agradecéis la colaboración, algunos de ellos están aquí, 150 personas que se han volcado también con la fundación, y lo que necesitáis ahora son más socios. Nos podemos hacer socios cualquiera aportando 5 euros al mes.
Efectivamente, nosotros de momento somos 1.200 socios, pero tenemos que ser muchísimos más para poder ayudar a los 4.000 niños que nacen al año con una cardiopatía. Entonces son muchísimas las familias y muchísimas las necesidades que van surgiendo. Con lo cual, cualquier persona, no es necesario tener una cardiopatía, cualquier persona que quiera colaborar puede hacerse socio aportando 5 euros al mes.
Luis, ¿por qué? ¿Qué tipo de asistencia se presta desde la Fundación a las familias?
Bueno, la verdad es que son muchísimas cosas, ¿no? Lo que más ha disfrutado nuestra hija, por ejemplo, pues es el campamento verano, que estuvo el verano pasado y repetirá este año.
A pesar de romperse un brazo, quiso volver, me han contado.
¡Ay, pobre!
Sí, en mitad del campamento se rompió el brazo, pero la veíamos súper triste saliendo del hospital y nosotros le preguntábamos, bueno, ¿qué te pasa? ¿Te duele? Y dice, no, es que no me lo quiero perder, es que mañana es el fuego de campamento, ¿no? O una fiesta que tenían de despedida, ¿no? Y sí, efectivamente quiso volver, ¿no? Bueno, allí comparten con otros niños, ¿no?, que tienen el mismo problema, ¿no? Otros niños, como dice Marta, que tienen una cicatriz en el pecho, y bueno, yo creo que eso les ayuda también a normalizar su situación, ¿no? Y a compartir con otros niños que viven lo mismo, bueno, pues lo que les preocupa, ¿no?
¿Qué tipo de actividad y de asistencia se ofrece desde la Fundación Amaya?
Pues es muy importante también el tema del alojamiento gratuito para aquellas familias. Luis y Blanca no lo necesitaron en este caso porque son de Madrid, pero hay muchas familias que proceden de otras comunidades autónomas y tienen que venir a Madrid para que sus hijos sean operados en alguno de los hospitales de la capital, con lo cual disponemos de 4 pisos de acogida para que se puedan alojar gratuitamente estas familias y de un convenio con NH Hoteles que nos ofrece también de manera gratuita habitaciones. Otro de los programas es el apoyo psicológico, también muy importante, dentro del hospital y fuera, tanto para las familias como para los niños, ¿no? Una vez que son más mayores y se necesitan algún tipo de acompañamiento y apoyo psicológico para, bueno, poder un poco integrar en su vida lo que es la cardiopatía, pues también disponemos en la plantilla de la Fundación de 2 psicólogas para poder ofrecerles este apoyo a las familias. Otro apoyo muy importante es precisamente cuando los niños están ingresados en el hospital, que pasan muchas temporadas muy largas, pues todo el acompañamiento a través de voluntarios, a través del juego, hacemos actividades lúdico-educativas para, bueno, intentar hacer que esos periodos hospitalarios pues lo lleven de la mejor manera posible, ¿no?
Muchas, por lo tanto, de las necesidades. Podemos aportar nosotros también nuestro granito de arena con ese SMS solidario de 1,20, poniendo ayuda corazón al 28099. También recordaremos la página de la dirección donde podemos encontrar este vídeo que está a punto de presentarse, con Marta y con Hugo como protagonistas. Y muchísimas gracias a la Fundación, a Luis, a Marta, por estar con nosotros también en esta mañana para contarnos tantas cosas interesantes y sobre todo para comprender cómo podemos ayudaros y cómo se sienten también estos niños a la hora de afrontar esta cardiopatía. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias a vos. Gracias.
Hasta luego. Belén, Sergio, aquí nos quedamos para conocer más cosas, más historias.
De acuerdo, pues nada.
Más calcetines que remendar.
Calcetines para el corazón, la nueva campaña, el nuevo vídeo, la nueva historia que quiere compartir con todos nosotros Menudos Corazones. Toda la información práctica también está en nuestro Facebook.
Claro que sí, que entre todos, lo dicho, podemos remendar muchos calcetines que a su vez nos ayudarán a remendar muchos corazones, los que hagan falta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer.
He visto una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire.
Ella es una dama valiente. Sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
Tú y yo, nena, tú y yo,
paseamos nuestro amor por la ciudad.
Ahí están, chicas de colegio,
todas, todas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria. Ni te la imaginas.
Onda Madrid.
Hoy, en nuestro Efecto Tesla, nos vamos a meter dentro de un laboratorio, el de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Ahí estos días han publicado los resultados de un estudio que busca diagnosticar lo antes posible una complicación del embarazo, la diabetes gestacional, esa hiperglucemia, ese exceso de azúcar en sangre que comienza justo cuando estamos embarazadas y que trae además de cabeza a los médicos y, por supuesto, a la madre.
Porque conlleva riesgos para el bebé, que tiene más probabilidades de nacer prematuramente e incluso de ser el mismo diabético, pero también complicaciones para la mujer. La madre puede sufrir una preeclampsia.
Vamos a explicar.
Sí, esto se eleva la presión arterial y puede llegar a dañar diferentes órganos, sí, causando incluso la muerte, tanto de la madre como la del bebé.
Hablamos, por tanto, de palabras mayores, de ahí que a lo largo del embarazo la mujer tenga que someterse a diferentes pruebas para averiguar si tiene o no esa glucosa elevada. Seguro que las que habéis estado embarazadas recordáis esa famosa curva de la glucosa.
Sí.
Yo creo que es una de las pruebas peor toleradas por la mujer, al menos es lo que cuentan. Hay que hacer una dieta previa, hay que tomar glucosa concentrada que sabe a rayos, hay que hacerte 4 análisis. En total, calcula que te pasas 3 horas o más en esa consulta, desde que te dan el primero de los pinchazos y hasta que te dicen que te puedes ir.
Conseguiremos que esta prueba deje de ser necesaria. Esta investigación, de la que enseguida vamos a hablar, ayudará, por ejemplo, a diagnosticar en los primeros meses, evitando así riesgos innecesarios, preguntas que dejamos en el aire. Cuanto antes se comiencen a tomar medidas, por ejemplo, a través de la dieta, mucho mejor. En fin, que son varias las dudas y queremos ir conociendo a detalle cómo ha sido este tiempo en el laboratorio, cómo ha ido esta investigación.
Y por eso queremos saludar a María Pilar Ramos. Ella es catedrática de Química de la Universidad CEU San Pablo y una de las investigadoras de este proyecto. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo surge lo primero este interés por intentar diagnosticar lo antes posible esa diabetes gestacional? ¿Por qué esta investigación?
Nosotros en el grupo de investigación que tenemos en la Facultad de Farmacia, en la Universidad de San Pablo, pues venimos trabajando desde hace ya muchos años, más de 20 años, en los problemas de la gestación. Uh-huh. Y evidentemente la diabetes gestacional es uno de los más importantes. Esta diabetes, como habéis comentado, se diagnostica en el embarazo. Es una diabetes que no se conoce previamente y que, bueno, pues además está presentando una incidencia creciente.
¿10%?
No solamente en España, sino en otros países, sí. Incluso en algunas regiones, en España es incluso mayor. Depende un poco de los estudios, pero bueno, pues en algunos casos puede llegar al 13, al 15% de los embarazos.
¿Y se sabe por qué? Bueno, ¿por qué está aumentando? ¿Se dan más casos ahora?
Pues
¿hay estudios?
Evidentemente el diagnóstico cada vez está más extendido. En España pues ya hay pocas aldeas, pocos lugares en los cuales las mujeres pues no se diagnostiquen, no se lleven durante la gestación, aunque todavía quedan algunas.
Ya.
Pero sobre todo lo que piensan los expertos,
¿sí?,
en el campo es el cambio en el estilo de vida. Somos mucho más sedentarios, está cambiando la dieta, y todo eso, bueno, pues lleva asociado un incremento de la obesidad y de todas las alteraciones metabólicas que son, resultado de este nuevo estilo de vida.
Claro.
Y esto parece que está determinando ese incremento también en la diabetes gestacional.
Claro, aunque me imagino que en esta diabetes, aunque nuestro estilo de vida, nuestra dieta, sea un factor importantísimo y a tener en cuenta, a lo mejor sí que es verdad que hay cierto componente genético, ¿no?, que hace que en unas mujeres sí y en otras no. Aunque recuerdo una vez más que la dieta sería fundamental para al menos tenerla controlada, sí que a lo mejor tenemos ahí algún marcador genético que es realmente lo que estáis buscando.
Efectivamente, al igual que ocurre con la diabetes mellitus, que tiene un fuerte componente genético, se piensa que la diabetes gestacional también lo puede tener, y hay mujeres que tienen mayor predisposición. De hecho, un grupo de riesgo de diabetes gestacional son mujeres que tienen antecedentes en su familia de diabetes.
Uh-huh.
Es decir, que determinados grupos poblacionales tienen más predisposición. Es cierto que el tener una predisposición no quiere decir que tengas que sufrir la enfermedad.
Vale.
Si tú tienes predisposición y consigues, cambiando tu, tu estilo de vida o siguiendo determinadas pautas, disminuir otros factores de riesgo, pues es probable que no llegues a desarrollar la enfermedad. Uh-huh. Y por otra parte, gente que no tiene esos factores de riesgo, si tiene esa predisposición, puede desarrollarla. Es decir, que bueno, pues son enfermedades de etiología compleja, porque son multifactoriales, pero que tienen claramente un componente genético, y eso es lo que, bueno, pues no solamente en nuestro grupo, sino también otros grupos en España y fuera de España estamos tratando de conocer en la medida de lo posible para poder prevenirla, sobre uh-huh. todo, que es lo fundamental.
Eso quería yo comentar, ¿no? ¿Qué resultados arroja el estudio?
Este estudio, lo que hemos llevado a cabo es como una fotografía uh-huh. de todo lo que está ocurriendo en la mujer cuando se le diagnostica la diabetes gestacional. Uh-huh. Es la primera, lo que se conoce como huella metabólica, que uh-huh. es una foto en la que se analiza todo el metabolismo de forma global y que permite ver pues numerosas alteraciones que hasta el momento no se conocían. Pues este estudio ha sido un estudio preliminar que hemos llevado a cabo en 40 mujeres en total embarazadas, 20 eran mujeres sanas, y 20 se les diagnosticó la diabetes gestacional y, bueno, pues hemos obtenido una serie de resultados y ahora mismo este estudio lo estamos continuando para ver la evolución de esa huella a lo largo de la gestación y también qué ocurre después del parto. Ajá. Porque uno de los principales problemas de las madres diabéticas es que después del embarazo, algunas ya se quedan con una diabetes para toda su vida, yeah. otras se les normaliza la glucosa, pero al cabo de 3-5 años desarrollan una diabetes. Uh-huh. Es decir, que esa mujer tiene una mayor predisposición a ser diabética. Por tanto, queremos ver si, dependiendo de los cambios que haya cuando esa mujer da a luz, se puede predecir si va a ser diabética o no en el futuro. Y también ahí, bueno, pues a través de una serie de intervenciones pautadas, evidentemente, por los médicos, poder prevenirlo en la mejor manera posible.
Claro, porque si ya sabemos que tenemos esa predisposición, es verdad que aquí, bueno, pues con el tema de la dieta, con el tema de hacer un poquito de ejercicio, pues obviamente lo podemos tener controlado y no tener que esperar a que se descontrole y haya que recurrir uh-huh. ya pues a un tratamiento farmacológico, tanto pastillas como insulina ya en los casos más complicados.
Uh-huh. Sí, así es. Pensamos que es muy importante el poder predecir si una mujer va a sufrir de diabetes gestacional y también dentro de que se le desarrolla la diabetes gestacional, el pronóstico. Uh-huh. Porque no todas las mujeres desarrollan la diabetes gestacional con el mismo grado. En algunos casos con dieta y ejercicio es suficiente, en otros casos se requiere insulina con todos los problemas que pueda llevar, porque claro. Con la insulina en ocasiones pues tienen periodos de hipoglucemia que son graves.
Eso es cierto.
Paso a paso, ¿no? Sigue.
Paso a paso, sí.
Pasamos a la siguiente fase de la investigación, ¿verdad, Pilar? Del estudio, pero alguno se estará preguntando. ¿Llegará algún día en el que esta prueba, la de la curva de la glucosa, llega a desaparecer?
¿Podrá servirnos?
¿Podrá ser? ¿Podremos llegar algún día a ese punto?
Hoy por hoy es difícil. No existe todavía un consenso internacional en cuanto a la forma de hacer las curvas. Hay varios protocolos, pero lo cierto es que hoy por hoy todavía sigue siendo la prueba diagnóstica de diabetes gestacional. Lo que sí esperamos, y por eso nosotros estamos dedicando pues un esfuerzo, tanto en trabajo como gracias a financiación hemos conseguido pues llevar a cabo este proyecto, de poder en algún momento tener marcadores que se puedan analizar en una muestra de sangre, en una analítica normal, y que nos permitan pues un poco predecir y evitar esa prueba que, bueno, pues realmente es muy desagradable. Y que además en algunas ocasiones da falsos positivos o negativos. Es decir, ajá. que hay mujeres
pues
diabéticas...
Pues contado que esto era muy fiable.
No te creas, que la repiten muchas veces
es
cuando
verdad,
tienen dudas.
Sí, sí, sí.
En algunos casos, dependiendo del nivel que se utilice, el valor diagnóstico que se coja, en algunos casos hay mujeres que no tienen la diabetes y se les diagnostica, y hay otros casos en los que teniéndola no se le diagnostica. Es decir, bueno, pues que precisamente por ello los criterios pues varían. La Asociación Americana de Estudio de la Diabetes tiene unos, en Europa, bueno, pues tenemos algunos un poquito distintos, Entonces, bueno, de ahí el interés en llevar a cabo desarrollar nuevas técnicas diagnósticas que permitan afinar más y realmente, bueno, pues evitar en la medida de lo posible esos falsos positivos y negativos que también son importantes en cuanto a la evolución de la madre y también, por supuesto, del recién nacido, claro, con todas las complicaciones que llevan asociadas.
Y María Pilar, ya que estamos hablando contigo, ya que estamos en este efecto Tesla, que nos gusta descubrir un poquito cómo van surgiendo las cosas, yo quiero aprovechar para preguntarte, a nosotros nos parece apasionante todos estos descubrimientos que vamos viendo y el cómo va avanzando todo, pero ¿cómo es un día a día allí, por ejemplo, en ese laboratorio? ¿Cómo es un día a día de un investigador? ¿Cómo eres tú?
Pues muy complicado.
Sí.
Muy complicado. Además, nosotros, bueno, pues somos una facultad. En este estudio hemos participado dos grupos, el grupo de química analítica, que además, bueno, pues trabaja en un centro de metabolómica de excelencia, dirigido por la doctora Coral Barbas, y el grupo de bioquímica, de regulación del metabolismo, que dirijo yo, como ya habéis comentado antes, yo soy bioquímica. Pues nosotros tenemos nuestras clases. Nosotros tenemos nuestras clases y tenemos que atender a nuestros alumnos, tenemos muchas cosas también de gestión, mucho trabajo de gestión, y bueno, pues en ratos vamos llevando a cabo los experimentos, luego hay que hacer todo el análisis de los datos. Estos estudios de huella metabólica son tremendamente complejos en cuanto al análisis. Para que os hagáis una idea, en este estudio, en los plasmas de las mujeres embarazadas, se detectaron más de 100.000 compuestos. De esos 100.000 compuestos hay que hacer luego un análisis exhaustivo, porque algunos, bueno, pues no son representativos, y al final llegamos a unos 600 compuestos que realmente eran distintos entre grupos. Es decir, que el análisis estadístico y de datos que lleva luego detrás es muy complejo, implica también a gente, bueno, pues de áreas de bioestadística, etcétera. Es decir, que estos estudios son además estudios multidisciplinares, que tienen que incluir a distintos tipos de personas. Así que luego, pues los fines de semana, en las vacaciones, uno pues se le dedica tiempo, los científicos y los profesores universitarios no acabamos cuando nos vamos de la facultad, nos llevamos siempre algo para casa.
Algo de trabajo a casa.
Pues aquí están los primeros resultados.
Y ahora seguiremos la pista.
Seguir, ¿no?, el avance de la investigación.
María Pilar Ramos, catedrática de Química de la Universidad de San Pablo, una de las investigadoras de este proyecto del que hemos hablado. Muchísimas gracias.
Y enhorabuena a todo el equipo, por el hallazgo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Ay, que la ciencia tiene mucho de paciencia.
Entonces también. Y de huecos libres, ¿eh?
Sí. De saber aprovechar.
Y del empeño de los investigadores.
Todas esas cosas hacen que después podamos nosotros hablar de ello en Efecto Tesla.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Bueno,
Bueno, pues en nuestra biblioteca hoy tenemos por segunda vez a un autor que nos trae ahora una novela mordaz, satírica, irónica, sobre un Francisco Franco clonado. Clonado por el doctor Mengele a partir de un mechón de pelo.
Un mechón de pelo que le había cortado el marqués de Villaverde.
¡Ay, qué locura!
La novela, Sergio, se titula Si levantara la cabeza.
Pues sí, aquí tenemos de nuevo a Daniel Vázquez Sallés. Recordamos, licenciado en Ciencias de la Información, ha colaborado en El País, La Vanguardia, El Periódico, actualmente en El Mundo, así como en las revistas Fotogramas y Que Leer. Ha publicado las novelas Flores Negras para Michael Roddick y El Intruso, una ácida sátira sobre el mundo del fútbol de la que estuvo hablándonos aquí.
Es verdad.
Daniel, de nuevo, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
¿cuáles son las intenciones de este caudillo, este nuevo caudillo en el siglo XXI?
Me he hecho temblar.
Digamos, recuperar la unidad de España, recuperar al país por la senda que él cree que debe ir. Y bueno, entonces se rodea de sus amigos, de gente más franquista que Franco, para intentar salvar al país mediante las elecciones.
Uh-huh. Tiene personajes que son verdaderas caricaturas. Por ejemplo, Adolfo Grande de todos los maestrazgos, conde de Atapuerca, que dice, llegó al pazo de Carmiña Burana. ¿Quiénes son estas gentes?
Gente
pues
rara.
Sí, es como su consejero, ¿no? Siempre me gusta esa imagen del consigliere, del padrino, que siempre recuerda a Robert Duvall. Pues esa persona que siempre tienes al lado y que te va aconsejando, y sobre todo si eres más joven, pues te va marcando un poco el camino que tienes que seguir. El conde, en el fondo, es el líder de este grupo y es el hombre en el que Franco deposita su confianza.
Una escena...
El joven Franco, vaya.
Sí, sí, el clonado. Vamos, ahora explicamos.
El
cómo...
clonado, sí.
Del mechón.
Esta versión del nuevo Franco redivivo que se convierte, digamos, en el máximo líder del partido CAP, 40 años de paz, cuyo emblema, dos jamones cruzados. ¿Pero cómo se te ocurren estas cosas, Daniel?
Pues bueno, son simbologías muy muy nacionales. Entonces, bueno, como es una novela muy cabeza perfecto, lo que intento es que el lector se divierta y viaje con este grupo de gente, pues lo que hay es utilizar todo aquello que significa un poco, que forma parte de la simbología nacional. Y bueno, evidentemente los 40 años de paz es algo que forma parte de la vida del franquismo y del nuevo franquismo, porque no se refiere a los 40 años de paz pasados, sino a los futuros 40 años de paz. Y el jamón, bueno, porque el jamón ibérico es algo muy, digamos, es ibérico, ¿no?
Sí, muy bueno.
Bueno, una escena, por ejemplo, que resume el sarcasmo es, por ejemplo, la he notado aquí, cuando el Franco clonado, al que llamas Paquito, cogió el micrófono con la mano. Si su voz le hubiera hecho justicia, habría sido crooner a la altura de Bertín.
¡Qué bueno!
Sí, porque es que esas obsesiones que tiene uno... Pues mira, yo recuerdo Peric, el humorista Peric, que está obsesionado con Perales, pues Franco está obsesionado con Bertín Osborne. Lo que pasa es que al final Bertín Osborne le da calabaza.
¿Sí?
Sí, sí.
Ha quedado con Arevalo.
Frases memorables dentro de ese sarcasmo. Por ejemplo, antes de desplomarse como un peso muerto sobre una tarima que había sido construida con la madera con la que se construyen las armadas invencibles. Es decir, que ahí describes toda una épica de la derrota.
De la derrota o de la las victorias imaginadas, ¿no? De alguna forma es un recorrido por la España actual utilizando un lenguaje muy franquista, franquista, y lo que utilizo es toda esta mitología franquista, pues meterla en los diálogos de esa gente que vive absolutamente anclada en el pasado.
Intentas también abarcar la onda mediática. En otro fragmento que tengo por aquí, se pregunta a alguien, ¿en qué programa me van a meter como tertuliano? Descartado Sálvame, le dicen. Lo habíamos valorado, pero nos da miedo las inteligentes reflexiones de Belén Esteban y Carmele Marchante. ¿Dónde encajaría al final este nuevo Franco?
Este nuevo Franco, pues encajaría en muchas tertulias que se ha hoy día en televisión. Incluso encajaría en algún programa nocturno de Telecinco por la noche, uno de la Sexta por la noche. O sea, como sería una persona que evidentemente crea polémica, pues sería una persona que tendría muchas ofertas para poder salir de televisión en hora punta.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Supongo, ¿lo consultaste con tus colegas escritores más allegados? ¿Qué te dijeron? Tenemos curiosidad por ver estos intríngulis cercanos.
Bueno, eso de consultar con los escritores amigos es difícil, porque los escritores en general no hablamos de lo que hablamos.
Por si acaso.
Para no copiarse.
Cada uno mantiene sus secretismos. Pero bueno, lo que pasa es hablando con un amigo y... Había aparecido una novela de Hitler en Alemania, y es verdad que hoy, que no sé, yo pensaba que el Pacha está como, está de moda. Y entonces imaginé a Franco hoy en día, a un clon de Franco, y entonces lo que hice fue pues traerlo a España del 2014, pero en un tono absolutamente satírico, que es lo que me venía a mente. Yo no me imaginaba a Franco o a Paquito, porque a Paquito siempre le llamaron por diminutivos por su altura. A Paquito en esa España sin caminar por este país en un tono un poco berlanguiano. Uh-huh.
Bueno, yo creo...
Yo tuve en mente la película de Berlanga, la estupenda película La Escopeta Nacional.
Ajá. Te estaba diciendo que Vizcaíno Casas había hecho una novela ya en esta clave irónica, ¿no? Creo que se titulaba El tercer año resucitó, luego hubo también una película irónica. Es decir, que figuras que, digamos, atemorizaban un poco al tratarlas en clave de humor se pueden ya abordar libremente. ¿O tenemos aún que ponernos a prueba con este sentido del humor de ciertas figuras?
Bueno, hay un pequeño homenaje de Vizcaíno Casas, también como emblema de del post-franquismo, eso, ¿no? Yo creo que, tratar esos temas en clave de humor y que la gente se lo tome bien y se divierta y pueda ver detrás de todo ello pues un punto crítico a la situación actual, yo creo que es sano y demuestra que, y la gente se lo toma bien y no se enfada, demuestra que estamos en un camino correcto y que empezamos a ser un país maduro, ¿no?, para aceptar nuestra historia.
Oye, Daniel, una curiosidad. ¿No has recibido ninguna, digamos, manifestación o llamada de algún nostálgico de la fundación de Francisco Franco?
De momento no. Pero bueno, si me llaman ya hablaremos tranquilamente. Igual nos vamos a tomar una copa en algún sitio.
Sí.
Y poder hablar sobre el pasado, el presente y el futuro.
Uh-huh. Va bien,
bueno, una muy con referencias a la actualidad. Me gustaría saber un poco cómo fue el proceso de escritura. ¿Fue más bien rápido? ¿Cómo fuiste echando mano de elementos actuales, etcétera?
Bueno, el proceso complejo fue imaginar la historia durante unos 3 meses dando vueltas al asunto, a la historia. Imaginé el final, eso sí, lo quería acabar la novela en la Plaza Colón. Imaginé también la aparición de Aznar en la novela. O sea, que había cosas que yo poco a poco fui imaginando. Lo que pasa es que lo bueno que tienen las novelas es que mientras uno las va escribiendo, van apareciendo personajes que uno no esperaba. Y estos personajes se convierten seguramente al final en los personajes más importantes de la historia. Uh-huh. Y bueno, después la escritura fue... Lo más complicado fue meterse en la piel de un franquista. O sea, imaginar o intentar hablar como ellos hablan. Que es como si, entonces imagina que yo me metía, como si yo me metía una palomita hinchada en la boca y esta de repente se diluía y se convertía en nada, ¿no? Uh-huh. Pues este es un poco el lenguaje franquista. Uh-huh.
Bueno, decías tú, personajes reales aparecen, de hecho, cuando se traslada precisamente el conde de Atapuerca en ese Dodge, en ese viejo modelo de Dodge, emulando los viejos tiempos, al pazo de Carmiña Burana, dice que se le acaba de leer de un tirón pues a personajes reales como Usía, Jiménez Los Santos, Rosa Díez, Isabel Durán, el ministro Bert.
Sí, claro. No, cada uno lee a los periodistas o los políticos o los artículos de la gente con la que está más o menos de acuerdo, que políticamente, o digo, gente es afín. Entonces, bueno, evidentemente el conde de Atapuerca pues es una persona ideológicamente afín a ciertos periodistas que, bueno, que hoy en día tienen un papel importante en la prensa española. Uh-huh.
Bueno, pues aquí tenemos esta novela, sin levantar la cabeza, como vemos en la faja, nos dice una novela disparatada para leer de un tirón. Así yo creo que hay que leerla porque te engancha desde un principio con esa escena primera, ¿no?, del Marqués de Villaverde en pleno quirófano, cogiéndole... Bueno, tenemos ahí, nos ponen una sorpresa a nuestro realizador,
mira, mira.
Franco hablando en inglés. Conocerás esa secuencia, ¿no, Daniel?
Sí, bueno, puede hacer también, ¿no?
To spread them all over the world.
Intentando hacer campaña internacional, ¿no? Un poquito, proyección internacional.
Hombre, era un estadista, vaya. Sí, sí. Era, bueno, un hombre, un políglota. Sí.
Bueno, pues una broma añadida a esta historia.
Pues, claro,
si levantara la cabeza, muchísimas gracias, Daniel Vázquez Sallés. La segunda vez que creo
un
que abrazo. Estás en nuestra biblioteca,
¿sí?
Esperamos que no sea la última. Te esperamos aquí con lo nuevo que publiques. Muchísimas gracias.
Pues agradezco mucho. Agradezco mucho la llamada.
Gracias.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego. La nueva propuesta de Vázquez Sallés.
Ay, si levantara la cabeza, un libro, como decíamos, para leer de tirón, uh-huh. que va a costar lo de levantarse a hacer otra cosa, porque
mira.
En el fondo. Nos vamos a reír.
Voy a levantar la cabeza. Mira.
¿Sí?
Mira el reloj. Y lo que toca ahora en Onda Madrid es actualizar la información. Llegan las noticias, la última hora, y luego volvemos a Radio Madrid.
Y siéntate ya que empieza la peli.
Venga.
Hasta ahora.
Son las 11.